Rompecabezas.
Primera zona.
De la mañana, 33 minutos de este miércoles. Pará, lo que ya terminó la Terra Sánchez. Bueno, estamos aquí en este miércoles 28 de diciembre. Parece que no, que todavía no termina. Miércoles 28 de diciembre del 2016, hay 27 grados de temperatura ahora aquí en Montevideo. 28 la máxima, 18 la mínima. A sol pleno, jueves, viernes, sábado, domingo. Temperaturas que alcanzarán los 30 grados de máxima. Los 20 rondarán los 20 de mínima. Y sí, el nuevo año a partir del lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Tormenta, tormenta, lluvia, lluvia, lluvia.
Bueno, le aclaramos a la gente que no tenemos pensada ninguna broma del Día de los Inocentes.
No.
Porque todo lo que decimos... Lo preguntan a...
No,
me hace el... Qué vivo que sos. Todo lo que decimos...
Quedó golpeado.
Pregunta, dice, ¿los pronósticos son ciertos o es un chiste por el Día de los Inocentes?
No,
bueno, la muerte de Gregorio Álvarez lo mismo. No.
Todo
en realidad, es el día que les vayamos a hacer una broma, no les vamos a avisar y no va a ser el Día de los Inocentes.
Claro, evidentemente.
Y además se van a dar cuenta porque van a ver cohetes y extraterrestres.
Tiene mayor gracia. Hay alguien que...
Tengo dos mensajes. Sí. Dos mensajes. Uno que viene por SMS, que te leo primero.
Para contestar a la gente.
Dice, recuerden que hay un estudio de unos italianos que llegó a la conclusión de que la riqueza está en manos de las mismas familias desde hace por lo menos 800 años, dice Alejandro del Pinar.
Sí, en general se da así, o sea, en general se hereda mucha riqueza, es cierto.
Claro.
Y es verdad eso.
Exactamente.
Está hecho a nivel mundial, a escala mundial
el estudio. Plantea en Twitter, dice, cuando mencionas el dato que el 40% de la riqueza en Uruguay es heredada con una connotación negativa.
No hay ninguna connotación. Primero es un dato,
sí.
Por lo tanto no tiene la connotación, viene después.
Claro.
Eso es un dato. Es un dato, punto. Después yo no dije la connotación, ahora te digo la connotación. La connotación no sé si es negativa, la connotación sería que si queremos ser un país del primer mundo y que además integramos el planeta, tengamos un impuesto al patrimonio que no esté alrededor del 0%, como el progresismo uruguayo hoy permite, por ejemplo, ¿no? Porque eso permitiría chorrear dinero hacia abajo para los que no tienen. Y eso ocurre en el primer mundo. Yo le decía a Juan, no te voy a pedir un impuesto al patrimonio como hacen los ingleses, que todo
o
el mundo.
Alemanes.
O los alemanes, que todo el mundo quiere rajar, todos los que tienen plata, los que tienen casas, los que tienen propiedades, los que tienen, en fin, riqueza. Pero bueno, algo normal. No un 0%, un 1%.
Claro, y no cargar el trabajo como lo que está ocurriendo en el día de hoy, porque hoy, si bien se llama impuesto a la renta, si se llama el impuesto a la renta, está claramente definido que eso no es renta.
Claro.
O sea, las rentas no están grabadas.
Sí. Los que ponemos somos los que laburamos.
Sino la producción, básicamente.
Exacto, los que laburamos. Eso ya está altamente comprobado.
Y eso le debe pasar a Oscar también.
Sí, está altamente comprobado y le ha estrellado, como siempre, le estrella a la retórica, ¿verdad?, de basquiana, de que paga más el que tiene más. No, acá en Uruguay no paga más el que tiene más.
Claro, y le aclaramos a Oscar que no estamos hablando de expropiaciones ni nada por el estilo.
No, para nada.
Ni tampoco estamos diciendo que sean personas deshonestas.
Lo que existe en el planeta Tierra en el que vivimos, impuesto al patrimonio, un impuesto al patrimonio importante, nada más, ni nada menos, ¿no?
Sí.
Re normal, ¿eh?
Acordado.
Lo que pasa es que acá parece como una cosa de otro planeta, pero bueno, en el mundo, en realidad en el planeta, se estila. Acá no.
Bueno, pero Uruguay es un vórtice.
Sí, yo creo que sí, es el triángulo de
Bermudas. Es el vórtice.
Bueno, en la madrugada del miércoles falleció el dictador Gregorio Álvarez, según confirmaron El Espectador desde el Ministerio de Defensa, pero bueno, está ampliamente ya confirmado que falleció en esta madrugada. Álvarez, quien dirigió el gobierno cívico-militar en su última etapa, falleció a sus 91 años de edad tras haber estado internado en el hospital militar debido a afecciones pulmonares. En diciembre de 2007 fue procesado por coautor de reiterados delitos de desaparición forzada por los traslados clandestinos desde Argentina de al menos 18 personas en 1978 que luego habrían sido asesinadas. Fue sometido a prisión preventiva en una cárcel ubicada en la calle Domingo Arena. De acuerdo a las fuentes consultadas, el entorno familiar definirá de qué manera va a despedir el cuerpo del dictador. Y más nada, ¿eh? Porque ¿qué más vamos a decir?
Sí,
bueno, desde el 1 de enero de 2017 el valor del estacionamiento tarifado subirá de 28 pesos la hora a 35 pesos, es decir, un 25% más que ahora.
Tarifazo.
Sí, ya sabía que iba a saltar. Ya no se podrá pagar un ticket por media hora y la compra mínima de tiempo será de una hora. No vienen los inversores extranjeros, pero los inversores locales estamos todos.
Vos sabés que
no hay ninguna duda.
Cada día que pasa me alegro tanto de no tener auto.
Ah, yo también. Ya me alegraba antes porque me estresa manejar. Pero
ojo, bueno. No es que me encante el sistema de transporte metropolitano.
No, claro.
Pero me alivia no tener auto.
Sí, a mí también. Bueno, otra novedad es que no existirá más el abono mensual, que desde el mes de marzo cuesta 2.116 pesos uruguayos. A partir del 1 de marzo de 2017 habrá otro cambio. Se aplicará una tarifa progresiva, esto en función de la cantidad de horas de uso por el mismo vehículo. Por 2 horas el costo será de 70 pesos uruguayos, pero por 3 se elevará a 140 uyus, por 4 a 210, por 5 a 350 pesos uruguayos y así hasta llegar a los 1.050 pesos uruguayos por 8 horas de estacionamiento en calles de Ciudad Vieja, El Centro y Cordón.
Usted podrá comprarse un estacionamiento de 4 pisos sí, al cabo de un año.
Más
si usted
menos.
Paga el tarifado todos los días.
La verdad, ¿eh? Bueno, en la actualidad por 8 horas a 28 pesos los 60 minutos hay que abonar 224 pesos. Desde el 1 de enero ya con el incremento, ¿verdad? De 7 pesos por hora se deberá pagar 280, ¿eh? Salta de 224 a 280.
Bueno, hay que ver también una cosa, Daniel, cómo qué ocurre y cómo repercute esto. No solo en el estacionamiento tarifado, que seguramente se va a descomprimir el centro de Montevideo muchísimo con estos precios, también esto es una linda temporada para quienes tienen sus parkings.
Sí, claro.
Hay que ver allí también parking. Que no se exagere, digamos, con lo que va a ser, porque seguramente el margen para aumentar los precios va a estar dado. No sé cómo está regulado, si es que hay una tarifa municipal, me parece que no, porque me parece que los precios son más o menos parecidos, pero distintos.
Sí.
Bueno, hay que ver que esto no repercuta también en eso, porque
sí.
Seguramente puede haber alguna situación injusta, ¿no?
Bueno, decíamos que aumenta 25% ¿no? el estacionamiento tarifado, y cuando uno discrimina, ¿verdad?, que la cifra puede llegar a 1.050 del 1 de marzo de 2017, ahí tenemos un aumento del 468%. Es un masazo, ¿eh? Bueno, también desde esa fecha, durante el Día del Centro, las 2 primeras horas de estacionamiento serán gratuitas, pero resultará obligatorio adquirir el ticket de valor cero. Después de las 2 primeras horas regirá el segundo escalón del valor de tarifa, es decir, ya 70 pesos la hora. Del sistema actual solo se mantendrá el abono residencial y el libre estacionamiento de la prensa. El nacionalista Diego Rodríguez dijo a El País que se trata de un tarifazo que muestra el afán recaudador puro y duro producto de una mala gestión de la intendencia. Por su parte, el director de movilidad, Pablo Intamusú, dijo que el objetivo de los aumentos es desestimular que las personas vayan en su auto particular al centro y se queden todo el día. Por la venta de los tickets de estacionamiento tarifado, en 2015 la Intendencia de Montevideo terminó recaudando unos 3 millones y medio de dólares. O sea que ahora imagínate lo que va a recaudar, ¿no?, con esto.
Y depende de si la gente lo usa o no, ¿no?
Sí, es cierto que hay mucho auto, ¿no? Que el parque automotor se ha incrementado violentamente. Sobre todo si uno piensa, por ejemplo, yo que ya estoy arriba de los 50, cuando era joven realmente no hay, es impresionante la cantidad de autos que hay.
Es increíble.
En una ciudad muy pequeña. Pero bueno, también hay que decir que esto... Lo que intenta también es recaudar, ¿no? Porque si vos querés desestimular, decís, dividís los días por la, chapas pares e impares y listo, ¿no? Digo, si realmente estrictamente tuviera que ver con una razón de tránsito, esto se soluciona así.
O sea, en Chile lo tienen hace muchísimo tiempo.
Y ahí le suman el smog, lo que hablábamos.
Claro.
¿No? Le suman otras razones, ¿no?
Pero por ejemplo, en Madrid tienen un sistema de que si uno, cuanto más pequeño es el auto, menos matrícula, menos patente paga, porque ocupa menos lugar para estacionar, entre otras cosas.
Digo porque todo bien. Evidentemente esto sirve como para desembarcar con una buena intención. Pero bueno, a la par estás recaudando. O vas a devolver la plata, eso no lo vas a devolver. Así que digo, una de cal y una de arena, ¿no? Evidentemente está bueno, se descomprimirá seguramente parte de los grandes problemas que hay, habida cuenta de, como decimos, los vehículos que existen y son muchos en una ciudad pequeña como esta, en estas zonas que son realmente con mucho vehículo, mucho tránsito, mucho tráfico, pero evidentemente también hay un afán recaudador detrás, ¿no?
Estaría bueno que se reinvirtiera específicamente en la materia, de verdad, sobre todo atendiendo al sistema de transporte metropolitano, que si bien la tarjeta magnética es muy práctica para no tener que tener monedas en el bolsillo, y uno se ahorra un boleto por mes si la paga con la tarjeta magnética, viajar en ómnibus es una experiencia
religiosa.
Bueno, hoy, por ejemplo, yo tenía un pequeño problema. Tenía pinzadito un nervio en la espalda y hoy una frenada del ómnibus.
Increíble.
Me lo acomodo.
¿Viste?
Eso es
curativo.
Es curativo. también me lo podría haber desacomodado.
Sí, pero no fue el caso.
Pero aparte siento tic en la espalda, dije, ay, me reventé. Y no,
te había curado.
Me sentí bárbaro.
Es impresionante, es impresionante.
Gracias al Kutza.
¿Viste? Y vos te quejas.
Ah, soy. Soy
bueno, pasamos a otro tema. La embajadora de Israel en Montevideo, Nina Ben-Ami, se quejó ante el presidente Vázquez, ¿verdad?, de la posición adoptada por nuestro país, por Uruguay, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en torno a los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este, declarándolos ilegales. Debo decir que estamos decepcionados por el apoyo del gobierno uruguayo a la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que ataca a Israel, ataca el único país democrático en el Medio Oriente, mientras que otras atrocidades y conflictos mucho más graves pasan sin atención, afirmó. Al escuchar la crítica, el primer mandatario se mostró serio y sin mirar a la diplomática, obviamente. Vamos a escuchar ese tramo de discurso.
Ataca nuevamente a Israel, el único país democrático en el Medio Oriente, mientras que otras atrocidades y conflictos territoriales mucho más graves pasen sin atención. Esta resolución, en nuestra perspectiva, no contribuye al proceso de paz, ya que premia al terrorismo palestino y crea la falsa ilusión de que es posible llegar a un acuerdo sin negociaciones directas entre ambos lados. Y ese nos aleja aún más del proceso de paz verdadero. Sentimos que en este voto el Uruguay se alejó del voto tradicional de amistad y apoyo que ha caracterizado las relaciones entre nuestras naciones.
En declaraciones a la prensa durante la celebración por Hanukkah en Montevideo, la embajadora dijo estar de todas formas confiada de que Uruguay e Israel podrán retomar el buen relacionamiento tras la votación de la condena a la instalación de asentamientos israelíes en territorios palestinos. De todas formas, la embajadora no retrocedió en sus conceptos.
Podemos dejar las cosas así, a bajar un poco la porota.
¿No recibió ningún llamado del gobierno uruguayo?
Estamos decepcionados. Dice, estamos amigos, país amigos y hermanos. 70 años casi de relaciones. En cada relación hay momentos más altas y momentos más bajas. Ese periodo, ese voto, fue el momento duro para Israel. Pero como en cada relación hay que dejar las cosas, bajar y seguimos amigos.
¿Pero esto puede afectar las relaciones? ¿Esto puede afectar las relaciones?
Ahora sí, estamos en un momento duro. Si yo no dice que es un momento duro, no voy a estar fiel a mi mensaje de mi gobierno. Pero tenemos confianza y tenemos la amistad con Uruguay, que pensamos que podemos salir de ese momento duro.
Bajar polota, bajaron porque estaban bailando, estaban, ¿no?
No, pero bajar polota, bajaron polota en la ciudad de Jerusalén.
También.
Porque la ciudad de Jerusalén echó para atrás y canceló ayer el voto para aprobar la construcción de 492 unidades en Jerusalén del Este, según confirmó un miembro de un edil local.
Me alegro. Más allá de la situación actual, estas cosas no suman. Tienen que entenderlo, no es personal. Yo personalmente, digo, la verdad, no tengo nada contra ninguna de las dos naciones. Entonces,
no, y está bueno que además la propia ciudad de Jerusalén tome la definición. Claro. Quedó clarísimo lo que decíamos el otro día de el chiste de vienen todos contra mano, el loco no soy yo. Bueno, en este caso la ciudad de Jerusalén lo que ha visto es que evidentemente la comunidad internacional no ve esto con buenos ojos.
Claro, y tienen que entenderlo, ¿no? Algún momento tienen que entenderlo. Bueno, nos vamos a ir a pausa. Miren que los trabajadores de supermercados Disco, de Voto y Jan votaron seguir con el tema del paro para el 30 y 31 de diciembre. Les vamos advirtiendo, solo se desactivaría esta paralización en caso de que se les comunique antes de mañana. El tic-tac de reloj está ya funcionando. Mañana al mediodía es el tiempo límite para encontrar una solución a sus reclamos que tienen que ver con esto, con la movida de los días, licencias y todas esas cosas.
Claro, se estaba negociando el tema salarial, se llegó a un acuerdo y en el momento en que se estaba llegando el acuerdo, los días previos al acuerdo, mandos medios de estos supermercados le estaban comunicando a los trabajadores que tenían sus planes para salir, por ejemplo, en enero. Sí. No, mira, no vas a salir en enero, vas a salir en agosto.
Sí. Eso, bueno, desembocó en la situación que ojalá se resuelva en esta jornada al mediodía, ¿verdad? Tomamos una pausa, volvemos, hay más. 10 minutos faltan para el mediodía, seguimos adelante en la información local, en la primera zona de este miércoles 28 de diciembre, hay 27 grados de temperatura, 28 la máxima del día de hoy, 18 la mínima, sol pleno, hasta terminar el año, después lo arrancamos y sí, a partir del lunes con tormentas y lluvias que estarán prácticamente toda la semana. Bueno, nada, que...
El agradecimiento a Oscar que se da por satisfecho con la... digamos, la explicación, que no tiene que ver con la propiedad privada ni
nada. No. Tenía que ver con eso, el impuesto al patrimonio, llevarlo a niveles más razonables.
Claro, él considera que eso no va a cambiar el porcentaje de la riqueza. Yo creo que no va a cambiar el porcentaje de la riqueza, pero puede ser que
va a solucionar, exacto, la calidad de vida de los uruguayos, siempre y cuando, como todo, ¿no? Digo, vos recaudás algo, depende de cómo repartas ese dinero, ¿no? Está claro. Pero a mí me parece que si me tengo que quedar, como decía Juan, entre cobrarle a la gente por laburar con un IRPF cada vez más fuerte, que recauda muchísimo más que el IVA, y un impuesto a las jubilaciones que recauda mucho más que el IVA, me parece, por ejemplo, esa situación ya no existiría, por ejemplo.
Porque si o podría haces, por lo menos no existir.
No, debería no existir, porque si chorrea el impuesto al patrimonio, impuesto al patrimonio normal, chorrea hacia abajo, evidentemente claro. Eso ya no existe.
Y como dice Oscar, no necesariamente cambiaría esa tenencia de la riqueza, con lo cual las personas tampoco se verían afectadas en su forma de vida.
No, lo que pasa es que después tenés casos de gente...
O por lo menos muy mínimamente, ¿no?
Claro. Pero tenés casos de gente que tiene mucha guita, no quiere que le toquen ni el pomo de una puerta, ¿me entendés? Entonces está.
Sí, y hay otra gente que, así como tiene mucho dinero, es muy generosa y es buena persona. Digamos que tener dinero o no tener dinero no te convierte
ni
en nada.
Ni en buena ni mala persona, ni tampoco en inteligente, que hay muchos que creen
también, que eso es otra cosa que es importante.
Y es un gran error. Bueno, de acuerdo con el informe de la UNASEP sobre datos de 2016, Uruguay culminará este año con un descenso del 14,1% en la mortalidad como consecuencia de siniestros de tránsito, lo que representa la cifra más baja en los últimos 7 años y supera la meta establecida a principios de año. En total hubo 71 muertos y 3.000 lesionados menos que en el año 2015, pero aún con un panorama más auspicioso en el que las siniestralidades descendieron un 30% en las ciudades, persisten situaciones preocupantes como el incremento de muertos en las rutas nacionales, dijo Barrios. Según el estudio, el 70% de los fallecidos en siniestros de tránsito a nivel nacional son motociclistas, ciclistas y peatones. La cifra puede ascender incluso al 90% si se mira solo en las ciudades. Terrible, ¿eh? A su vez, el grupo más numeroso de fallecidos ronda entre los 15 y 29 años de edad. Increíble. El 31,3%, seguido en este caso de los adultos mayores de 70, 16% que en 2016 se incrementó en cantidad.
Los más débiles y blanditos de la sociedad, los que viajan a pie, claro, en moto o en claro, bici, claro. Y son...
Y los adultos mayores, ¿no?
Sí. Bueno, nuestro futuro es nuestro pasado, ¿no?
Claro,
lo estamos dejando en las rutas. Evidentemente, yo creo que el sistema que se está implantando de cámaras va a funcionar. El rigor de la multa creo que pesa, ¿no? El tema se demostró con el alcohol, ¿no?
Sí. Y bueno, después pensar bien, ¿no? Porque en la presentación Barrio se refirió a los motociclistas como los principales protagonistas de los siniestros y recalcó que el 55% de los que murieron no llevaban casco. Ahí es un tema realmente de tomar conciencia de uno mismo, de quererse uno mismo, ¿no? Asimismo, dijo que casi el 80% de los que participaron de un siniestro sí lo usaban, pero desabrochado, que también es increíble, ¿no?
Sí, y hay que anotar acá algo de lo que estábamos hablando en producción, Daniel, y que tiene que ver con la fijación de las sillas de niño. Sí. El 80% de las sillas están mal colocadas en los autos. Y uno de cada 10 solamente utiliza sillas de sujeción como corresponde. Bueno. La gente de la Fundación Gonchi Rodríguez da asesoramiento gratuito de cómo colocar una silla. A mí me enseñaron en su momento cómo hacerlo y realmente yo lo estaba haciendo mal. La silla no debe moverse del asiento. Claro. Y hay una serie, generalmente vienen sin una hebilla especial, que es la que traba al cinturón de seguridad, que sale 3 pesos realmente, que se compra en algunas jugueterías. Esa es una traba de metal que generalmente la gente no la pone porque piensa que basta con la silla.
No.
Pero la gente de la Fundación Gonchi Rodríguez, ustedes lo pueden encontrar en internet,
claro,
los asesoran gratuitamente.
Son unos capos, sí.
Son unos capos y los mejores en este tema.
Sí, tal cual. Bueno, en cuanto al momento en que se registran los eventos, Barrios destacó como periodo crítico, escuchen esto, el que transcurre desde las 20 horas del sábado hasta las 8 horas del día lunes. Ese es el periodo crítico. El 42% de las muertes en siniestros de tránsito ocurre los días sábados. Increíble.
De estos chiquilines que van en moto,
sí, claro,
sin casco.
Claro.
Es lo que podríamos resumir, digamos. Sí, no es lineal la lectura, pero esa lectura así. Se puede sintetizar de esa manera.
Tal cual. Bueno, y hablando de números, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, habló este martes en cadena de radio y televisión haciendo un balance de lo realizado durante el año y destacando el descenso en la cantidad de rapiñas y homicidios en comparación con el 2015. Según los datos que anunció Bonomi ya días atrás y que repasó este martes, la jornada de ayer, las rapiñas cierran el 2016 con una baja del 4% respecto del año 2015. En tanto, los homicidios descendieron un 7,5% respecto a los cometidos el año pasado. En Montevideo, la baja de los homicidios fue del 13%, esto respecto al 2015, y con la aplicación del PADO, el programa de alta dedicación operativa, las rapiñas bajaron 8,16% en Montevideo y la zona metropolitana. Las cámaras de videovigilancia instaladas son 1.600 y para los próximos años se prevé instalar 3.300 cámaras más, según se informó durante la cadena nacional del Ministerio. Los tiempos de respuesta cuando se llama 911 bajaron de 30 a 7 minutos promedio, de 30 minutos a 7 minutos promedio, y las emergencias en proceso a menos de 5 minutos. Los datos son fresquitos porque efectivamente los dio Bonomi en la jornada ayer. Y Osvaldo Furtado Maneiro, el delincuente fugado la tarde del 24 de diciembre del penal de Libertad, escapó, se supo ahora finalmente, disfrazado de mujer o de policía, según las hipótesis manejadas por las autoridades carcelarias.
Esto de... ¿Cómo se llama?
Tutsi era la película.
¿Cómo se llama el ex militar procesado con prisión que escapó también? Es que estaba disfrazado de mujer. Gilberto Vázquez, no me salía. Sí. Gilberto Vázquez, sí. Disfrazado de mujer.
Pero no estaba disfrazado de mujer, estaba disfrazado como de juvenil.
Tenía una peluca.
Una peluca una porque peluca. Se hacía el joven. Lo veía realmente, parecía que era un guachito tierno. Son unos hijos de puta con los disfraces, ¿eh? ¿Cómo la tienen clara?
Ahora, no podemos dejar los disfraces, muchachos.
No, tal cual.
Hay cosas que no le podemos dejar a los reclusos para que no se escapen, son los disfraces, tampoco es enseñarles cerrajería, ni dejarles las llaves o armas.
Sí, totalmente.
Para que lo vayamos teniendo en cuenta.
Sí, bueno, Furtado Maneiro se encontraba alojado en el sector Barracas de Penal de Libertad. Este establecimiento no es de alta seguridad, sino que allí se practica un régimen de progresividad en función del comportamiento del preso dentro de la cárcel. Autoridades del Ministerio del Interior dijeron al país que antes de la fecha estipulada para la obra de teatro que harían allí, habrían ingresado ropas, pelucas y hasta un uniforme policial. Es increíble.
O sea, hace otra obra. Así Caperucita Roja, que no hay policía.
Claro, que no trabaja en policía, por lo menos. Bueno, Furtado Maneiro actuó y todo siguió con aparente normalidad hasta la Nochebuena, en la cual se peló. Fue su mejor actuación, desde luego. El sábado 24, el horario de las visitas de los presos en el penal de Libertad finalizó a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Posteriormente se dispararon las alarmas. Al realizar el conteo de los internos, se detectó que faltaba Furtado Maneiro, que iba taconeando por la ruta haciendo dedo.
O manejando un patrullero. No nos queda claro.
Como el patrullero 777, exactamente. Bueno, uno se ríe para no llorar, pero así están las cosas, ¿eh? La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose, confirmó que el gobierno recibió una oferta de la petrolera Shell por la adquisición de la capacidad de la regasificadora de Punta de Sayago. Las negociaciones entre el gobierno y la empresa comenzarán en febrero del año 2017. Shell solicitó información sobre la regasificadora y manifestó su interés, ¿verdad? En principio, en utilizar las instalaciones como una especie de hub regional o centro de distribución de gas natural para la región. También la multinacional pretende convertirse en el accionista mayoritario de una sociedad mixta que se conformaría para tal efecto, ¿no?
Claro, sí. Lo que hay que tomar en cuenta es que el Estado pretende mantener el control de la empresa que se cree en esa circunstancia. Hay que ver si Shell acepta esas negociaciones, si sigue siendo lo suficientemente interesante el negocio para la empresa, ¿no?
Bueno, Cose presentó el proyecto ayer al presidente Vázquez, según explicó en declaraciones a Telemundo.
Se realizó el proceso de temporada abierta, que eran las ofertas vinculantes después de las impresiones de interés, como parte de todos los procesos que venimos realizando, y que la empresa Shell presentó una oferta que cumple todos los términos de referencia de este proceso abierto y competitivo, y que ahora entraremos en un proceso de estudio y de optimización, digamos, con Shell para afinar los detalles de esa propuesta que ha presentado firme. Iniciaremos un trabajo conjunto de estudio para definir si habrá proyecto o no. Todavía no tenemos todos los elementos para poder definirlo, seguiremos trabajando.
clara, José. No hay nada definido. No. O sea, seguimos en una situación igual. Lo que sí Shell confirmó...
Claro, interés.
El interés de empezar a conversar sobre el tema. Claro. También a Shell hay que informarle que, digamos, hay toda una situación de las obras ya comenzadas, sí, que...
Que parecería estar mal. Por lo menos hay denuncias en ese sentido, ¿no?
Sí, exactamente, ¿no? Y que lo que ha quedado allí... almacenado también estaría en un proceso de, por lo menos, oxidación, ¿no?
Sí, sí, tal cual, ¿eh? Y hay que ver, bueno, distintas repercusiones después, pero bueno, todo está en pañales, como dice Juan, ¿no? Y, o sea, apenas hay un interés y, bueno, algo es algo, pero no es más que eso. Las aerolíneas Amazonas y Azul luchan por obtener al aeropuerto de Carrasco como centro de distribución de pasajeros. Amazonas, la boliviana, anunció que presentará hoy al ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, y a la ministra de Turismo, Lilian Quechichán, un plan estratégico de expansión y de desarrollo para el 2017 y 2018 en el marco de la creciente consolidación. Con Rossi se van a entender, porque Rossi, que hizo todo lo de Pluna, la tiene clarísima, Víctor, ¿eh? En un comunicado agregó que se trata de un ambicioso plan que apuesta a un posicionamiento inédito de Uruguay como hub de distribución de pasajeros. Es un negocio el de las aerolíneas acá en Uruguay. Pero, Víctor... Peló todo, un fenómeno.
Y bueno, y da la sensación. Y da la sensación que.
Y
que...
está vivo y coleando, ¿eh? No tiene ningún problema. No le pasa a nadie, le pasa factura, menos yo. Al menos yo tengo el orgullo de pasarle factura. Nadie le pasa factura acá, no, en Uruguay.
Pero está ahí
cayendo. Es un país generoso.
Perfil bajo.
Sí, un país generoso. Con la camisita, siempre haciéndose el pobrecito. Chao, Víctor. Saludo, como siempre, con cariño, ¿eh? La semana pasada las autoridades de Azul se reunieron con el gobierno en dos oportunidades. Azul quiere establecer una base, ¿verdad?, de operaciones en el aeropuerto de Carrasco. Esto lo informó precisamente Rossi al portal de Presidencia. Ellos están muy interesados en cumplir ese objetivo y nosotros comprometidos en esforzarnos para concretar las certificaciones lo más pronto posible, obviamente.
Diría la Dinasia tiene sus tiempos, por lo menos así, sí, lo demostró con el caso de Alas, sí, Uruguay. Debería, sí, tener el, sí, mismo tipo de exigencia, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, la aerolínea brasileña tomaría entre 60 y 70 funcionarios de Alas Uruguay, que por otra parte es noticia porque el Fondo para el Desarrollo, el FONDES, dio instrucciones para que se presente al concurso, ¿verdad? De esta forma el organismo se convierte en el principal acreedor de la empresa.
Sí. Sí, es el final.
Son pasos que se veían venir.
Es el, digamos, el principio del final. Sí, del final, ¿no? Porque digamos que no tiene aviones hoy.
No, exactamente. Bueno, y estos datos van a quedar extensivamente posteados en el sitio web y en las redes sociales. Son datos económicos, pero simplemente les leo la introducción. Las empresas del sector industrial tienen previsto invertir en el año 2017, en el próximo año, un monto 21% inferior en dólares corrientes al planificado para este año, con una fuerte caída de 64% en nuevas construcciones y reformas edilicias. Así lo reveló una encuesta de la Cámara de Industrias divulgada ayer. Ojalá yo me equivoque, pero la verdad el año que viene no va a ser un buen año. Tienen que mentalizarse, desde todo punto de vista no va a ser un buen año. Pero ya tendremos tiempo para hablarlo. ¿Para qué hablarlo hoy y hacernos mala sangre que todavía nos queda la fiesta por delante? En el panorama internacional, el presidente, es una impresión mía, tampoco es una verdad totalmente consagrada, ¿no? El presidente electo Donald Trump nombró el martes a una mano experta de la era de George W. Bush para su círculo de seguridad nacional y a una figura de la organización Trump para la negociación de acuerdos internacionales. Thomas Bossert será el colaborador que colaborará, ¿verdad?, con el mandatario en asuntos de seguridad nacional y antiterrorismo, que es un tema que tiene muy presente Donald Trump. El equipo de transición del presidente electo estadounidense dijo en un comunicado que Bossert asesorará al presidente en asuntos relacionados con la seguridad nacional, antiterrorismo, seguridad cibernética, y va a coordinar acciones de gabinete para la adopción y aplicación de políticas en esos campos. Bossert trabajará muy cerca con quien Trump escogió como asesor de seguridad nacional, el teniente general retirado Michael Flynn.
¿Viste que era el perro loco?
No, pienso que no. Michael Flynn.
Tenía un nombre buenísimo, sí, como perro, sí, de mente.
Sí, es cierto. Bueno, Bossert es en la actualidad presidente de la firma consultora y de gestión de riesgo CDS Consulting. Antes fue colaborador adjunto, ¿verdad?, del presidente para asuntos de seguridad nacional durante el gobierno de Bush. El presidente electo también nombró a uno de sus principales asesores para las relaciones entre Estados Unidos e Israel como representante especial para negociaciones internacionales. Jason Greenblatt ha trabajado más de dos décadas ya para la organización de Donald Trump, en la que es su vicepresidente ejecutivo y director de asuntos jurídicos. Y mirá dónde lo manda, ¿no? ¿A qué tema lo manda, ¿no?
La CEOcracy.
Exactamente, CEOcracy.
No, no CEOcracy, no. Sino que CEOcracy, sí, como
yo,
el loco.
Yo creo que está bien el término, ¿eh? Y procesan a Cristina Fernández de Kirchner por asociación ilícita en Argentina. Cristina Fernández quedó inculpada ayer de asociación ilícita y fraude al otorgar obras de infraestructura por unos 2.200 millones de dólares a un empresario. Es su segundo procesamiento este año. Y va por más. El juez Julián Ercolini procesó a la expresidente por asociación ilícita y administración fraudulenta. Ordenó un embargo por 10 millones de pesos, en este caso argentinos, equivalentes a unos 630 mil dólares. Se investiga, bueno, el direccionamiento de obras públicas viales al Grupo Austral, según informaron distintos medios y la página incluso web del Poder Judicial. En esta causa, la justicia investiga si la exmandataria montó un mecanismo que permitió nombrar funcionarios para direccionar en favor, en este caso de Lázaro Báez, las obras públicas santacruceñas sin controles, lo que permitió la existencia de sobreprecios. El caso de Cristina Fernández se suma ahora ya a los de otros líderes de centroizquierda de la región, como el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, forzado, ¿verdad?, a rendir cuentas por casos de supuesta corrupción. En esta causa, la expresidenta argentina enfrenta su primer procesamiento por corrupción. ¿De qué le acusan a Cristina Fernández en este expediente? La pregunta. Bueno, la respuesta es en su resolución, que tiene 794 carillas. El juez Ercolini resaltó que se encuentra acreditado que la exmandataria, José De Vido y López, entre otros, habrían formado parte de una asociación la que habría funcionado al menos entre el 8 de mayo del año 2003 y el 9 de diciembre de 2015, destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial, en principio en la provincia de Santa Cruz. Ercolini describe la existencia de una asociación ilícita dirigida desde lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional Argentino para direccionar la obra pública en Santa Cruz en favor de Báez. El juez consideró que Cristina Fernández ejerció en este caso un rol preponderante para que la maniobra fuese llevada a cabo, y bueno, era la presidente, ¿no? Esto lo informa la agencia EFE.
Sí, te agrego de la información internacional el auto en el que viajaba Mauricio Macri, presidente de la República Argentina, en Villa Traful, en el sur de la República Argentina, en la provincia de Neuquén. Fue atacado por 10 manifestantes, tiraron piedras, se rompieron dos vidrios del vehículo. No hay información de que el presidente argentino se haya lastimado o haya alguna persona lastimada también. Los manifestantes, según TN, corresponden a una organización ATE de Traful. No sé.
No tengo ni idea.
No sé a qué corresponde la sigla ATE.
No, tampoco. La verdad que no tengo ni idea, sinceramente. Bueno, ya está Guillote con nosotros. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a repasar un poco de información deportiva.
Sí. Es un poco aurinegro otra vez, ¿eh?
No, está papal. Está papal.
Para el otro lado, sí.
Es papal, sí, eso. Yo
digo, basta ya con eso, pero bueno.
Eso es papal y...
Y ateo.
Y no, inmoral, iba a decir yo.
Sí, atenta a los ojos. Es
un atentado violento a la vista. Lo
exacto.
Que
sí. Haciendo, bueno, Guillote, ¿con qué te venís?
Tenemos información del fútbol local, de fútbol del interior del país. Por algo increíble que pasó en Melo.
Sí.
El Loco Abreu fue presentado en su nuevo equipo en Brasil, con una respuesta increíble que le dio a los periodistas.
Me imagino.
Un nuevo galardón para Luis Suárez y información del básquetbol también que va a haber esta noche.
Bueno, ya pegadito a la información, ya en la segunda zona nos visitan Walter Bedgen, doctor en ciencias ambientales, y el meteorólogo y militante ambientalista Raúl Viñas. Vamos a seguir hablando del cambio climático, de todos los eventos que hemos pasado este año, en estos últimos tiempos. Ya hemos hablado de este tema, pero creo que está bueno abundar, porque seguramente ellos que son especialistas seguirán hablándonos con sentido de cosas que tenemos que ir mentalizando para, bueno, este nuevo estado de situación que tenemos, ¿no?
Adaptación.
Totalmente.